Caribe, destino de sol y playa, fusión de razas y costumbres, fuente de inspiración de creadores, arquitecturas que desafían el paso del tiempo. Radio Universidad de Guadalajara presenta Del Caribe Soy. Disfrutemos lo mejor de la literatura, música y tradiciones de los pueblos caribeños. Bienvenidos.
De San Antonio a Maicí, siempre te defenderé. Buenas tardes, y al ritmo de Me Dicen Cuba, interpretado por Habana de Primera, damos inicio a este su programa del Caribe Soy, hoy invitándolos a un recorrido por esta bella isla del Caribe, Cuba, la mayor de las Antillas. Oficialmente denominada la República de Cuba, es un territorio soberano insular asentado en un archipiélago del Mar Caribe. Está organizado en 15 provincias y un municipio especial, Isla de la Juventud, La Habana, su ciudad más poblada, pues se erige como capital de la isla. Es uno de los 13 estados independientes que forman la América insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, y uno de los 35 del continente americano. Completan el archipiélago la Isla de la Juventud, como habíamos dicho anteriormente, y más de un millar de cayos o pequeñas islas que las rodean, como Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur y Cayo Jutías, entre otros. Estos cayos en la actualidad, pues algunos se encuentran todavía totalmente vírgenes y otros pues son explotados con fines turísticos. Limita al norte con el estado de la Florida y con las Bahamas, al oeste con México y al sur con las Islas Caimán y Jamaica. Al sudeste se encuentra la Isla de la Española y además, pues si se trata de ubicación marítima, podemos decir que está ubicada en el extremo noroeste de las Antillas, limitando al norte con el Océano Atlántico que lo separa de Estados Unidos y Bahamas, al este con el Paso de los Vientos que la separa de Haití, al sur con el Mar Caribe y al noroeste con el Golfo de México. Junto a la Española, Jamaica y Puerto Rico, es una de las cuatro Antillas mayores y la mayor isla de la región. Previo al periodo de la colonización española de América, iniciado desde el siglo XVI, el actual territorio cubano se encontraba habitado por diversos pueblos amerindios. Y continuamos con nuestro recorrido musical, invitándolos a escuchar a la Orquesta Aragón. Popular orquesta cubana fundada en 1939 por Oreste Aragón, de profesión carpintero, originario de la provincia de Cienfuegos. Su sonido característico está basado en el son tradicional con su sección rítmica africana y las melodías españolas sobre las cuales ellos pues incorporan tres violines. La Orquesta Aragón no fue solo popular por interpretar el son, sino también como inspirador del mambo neoyorquino. Representa y da nombre a las charangas que aparecieron en el Caribe cuando despuntaba el siglo XX. Y pues con la Orquesta Aragón los invitamos a escuchar dos de sus ritmos más populares, Son de la Loma y El Bodeguero.
Soberana, son de la Loma y cantan en llanos, ya verás cómo en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, y atento siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá, que con la plata lo encontrarás.
Ella penetra en la carne roja de la tierra. Ella penetra la carne ardiente del cielo. Ella atraviesa el abatimiento oscuro de su erguida paciencia. Aimé César. Pausa y volvemos. En esta tierra, mulata de africano y español, Santa Bárbara de un lado, del otro lado Changó. Siempre falta algún abuelo cuando no sobra algún don, y hay títulos de Castilla con parientes en Bondó. Vale más callarse, amigos, y no menear la cuestión, porque venimos de lejos y andamos de dos en dos.
Para comprender mejor la cultura cubana, pues existen tres periodos delimitados perfectamente. Durante la colonia, pues fuimos dependencia de España por espacio de 4 siglos. En la primera mitad del siglo XX, durante la República, estuvimos bajo el dominio de Estados Unidos, y pues a partir de 1959 se inicia el tercer y último periodo con el triunfo de la Revolución Cubana, que se extiende hasta nuestros días. Por ello, el país es un estado marxista-leninista con un sistema político de partido único, gobernado por el Partido Comunista de Cuba, cuyo papel se encuentra amparado por la Constitución. Acerca del nombre a esta bella isla del Caribe, una de las hipótesis afirma que es producto de una deformación de la palabra taína cubanacán, que es el nombre con que los nativos de la isla española se referían pues a este territorio, según lo escrito en el diario de navegación de Cristóbal Colón. Sin embargo, esta propuesta ha sido cuestionada debido a que no se conserva el diario original, sino una versión resumida a partir de la cual se hace tal afirmación. La segunda teoría plantea que el nombre proviene de la palabra árabe koba, que se usa para designar una mezquita con cúpula, y que la isla habría sido bautizada de esa manera por la forma de las montañas vistas desde Bariay, el primer sitio de Cuba en que Colón desembarcó. Y por último, se dice que la isla fue bautizada en honor a la localidad portuguesa de Cuba, siendo esta idea defendida principalmente por aquellos que sostienen que Cristóbal Colón era de origen portugués. Lo cierto es que a pesar de las diferentes hipótesis o teorías acerca de su nombre, la isla atesora una cultura que se ha venido conformando a lo largo de los siglos desde su surgimiento y que se encuentra caracterizada por procesos intrincadísimos de transculturaciones donde no solo aparece una base de raíz hispánica, sino también africana, en menor medida aborigen, y a este ajiaco, como llamaría Fernando Ortiz, se incorporan otras culturas como la inglesa, la norteamericana, la china, para crear todo un crisol que deviene en la cultura cubana que poseemos en la actualidad. Los conocimientos acerca de sus primeros pobladores provienen de los relatos de los cronistas de las Indias, sobre todo Bartolomé de las Casas, defensor también de la cultura aborigen en la isla, quien distinguió ya tres complejos diferentes en cuanto a rasgos étnicos, lingüísticos y desarrollo tecnológico y social, los cuales se denominaron Guanajata Bay, siendo el complejo aborigen más atrasado. Le continúa Siboney y la cultura taína por último, una cultura un poco más desarrollada, aunque en el caso de nuestra isla no contaban con un desarrollo tan grande como las culturas mayas, incas y aztecas, lo que trajo consigo que estas culturas aborígenes fueran exterminadas paulatinamente en los primeros años de fundación de las villas. Y continuamos con Miguel Matamoros. Nacido en Santiago de Cuba en 1894, tuvo una gran contribución al desarrollo del son cubano, ritmo precisamente que se origina en las zonas orientales de la isla, en la parte rural. En 1925, Matamoros funda en Santiago de Cuba con Ciro Rodríguez y Rafael Cueto la legendaria y popular agrupación del trío Matamoros, realizando su primera grabación en disco en el año 1928. Este trío constituye una referencia obligada en la historia de la música afrocubana. Combinó de forma magistral los géneros del bolero y el son, y con esa forma de interpretar la música lograron gran popularidad tanto dentro como fuera de la isla de Cuba. Como pieza cumbre de esta unión del bolero y el son está el tema Lágrimas Negras. Este tema que vamos a escuchar como parte de las ofertas del trío Matamoro que estamos dando en el día de hoy es un bolero son de 1930 sacado de las letras de un poema entregado a Miguel Matamoro por la dominicana Aurora Bolívar, la cual fue novia del sonero cubano en su paso por Santo Domingo en tiempos del ciclón de San Zenón. El mismo tiene música y composición de Miguel Matamoros. Es una de las canciones más conocidas y ha sido interpretada en diferentes países del mundo. Por poner algunos ejemplos, Lágrimas Negras ha sido interpretada por el pianista Bebo Valdés y Diego El Cigala, acompañados por Paquita de Rivera en el año 2002, Omar Aportuondo, Sara Montiel, Barbarito Díez, el dominicano Cuco Baloy, el cantante argentino Jorge Rojas, Celia Cruz, Olga Guillot, entre otros, pues la lista sería interminable. Y luego de escuchar este tema tan popular de Lágrimas Negras, a continuación también, en voz del trío Matamoros, La Mujer de Antonio.
Ilusiones, en vez de maldecir.
Música, presencia constante en el Caribe, vivencia apasionada de sus ritmos que buscan la realidad de otras voces.
Un
compositor que se equivocó.
Se ha corrido en Cuba entera que se equivocó.
El compositor que se equivocó.
Es tremendo sonero.
Del Caribe Soy, espacio donde el esclavo soñó con su lejana África, donde sus voces se alzaron en contra del conquistador, donde el blanco y negro se dieron la mano en pro de la integración. Ya estamos de regreso.
Los estudios arqueológicos, etnológicos y morfológicos han propiciado un mayor conocimiento de estas culturas que llegaron a la isla procedente de diferentes zonas. Los primeros grupos eran cazadores paleolíticos de origen mongoloide. La segunda migración, que ocurrió hace ya 4.500 años, procedía de Centro y Sudamérica, tenían una fisionomía parecida a la del primer grupo, mientras que la tercera y cuarta migraciones procedieron de las Antillas alrededor del 500 a.C. Una clasificación más atenida a la evolución de estos grupos humanos establece la existencia de tres culturas. El de la Edad de la Concha, que corresponde precisamente al complejo Guanajuato Bay, el de la Edad de Piedra, que corresponde al complejo Siboney, y el de la Edad de la Alfarería, que corresponde al complejo Taíno. Esta cultura fue pues la más evolucionada y desarrollada en la isla. Todas tenían en común una organización gentilicia matriarcal, con división del trabajo por sexo y edades y una forma de religión animista y culto a los antepasados. El 27 de octubre de 1492 arribaron a las costas cubanas por la zona de Bariay tres naves españolas nombradas La Pinta, La Niña y La Santa María, comandadas por Cristóbal Colón, quien desembarcó al día siguiente. Entre esa fecha y el 5 de noviembre, las naves se movieron por la costa oriental de Cuba y el viernes 2 de noviembre designó a dos de sus hombres para que durante 6 días se internase en el territorio cubano. Colón denominó a la isla de Cuba como Isla Juana, en deferencia al príncipe Juan, heredero de la corona. Según las cartas de Indias, una vez que Colón pisó suelo cubano, se arrodilló en la arena y con la cabeza inclinada hacia arriba exclamó: "Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos hayan visto jamás". Fundada en 1995 en Santiago de Cuba, para continuar con nuestra parte musical, aparece el Sexteto Santiaguero, que es una agrupación considerada entre los principales exponentes de la música tradicional cubana. Entre los reconocimientos más relevantes con que cuenta la agrupación destacan el premio Cubadisco que obtuvieron en 2011, así como la nominación en la duodécima edición anual al Grammy Latino en 2013 con el disco Oye mi son santiaguero en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional. Pues precisamente en voz de este sexteto los invitamos a escuchar y a bailar. También está permitido que le den candela y Oye mi tono.
Candela, candela, candela.
vamos al último corte y continuamos con La Brisa del Caribe.
The Gombe Drum, the Gombe Drum. When Papa beat the Gombe Drum, for my little dancing people come.
Carnaval, alegría, baile, sociabilidad e historia. Entramos al último bloque de Del Caribe Soy.
Touch me, I'm a pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato. Touch me this, you touch me that. Touch me everything I've got.
Sí. Y continuamos precisamente con todos estos apuntes acerca de el descubrimiento y el origen, o la conquista y el origen de las primeras villas de la isla de Cuba. En 1513, Diego Velázquez de Cuéllar fue enviado por los reyes de España como adelantado de la corte para las nuevas posesiones del reino, nombrándolo gobernador de la isla con la facultad de fundar villas y efectuar repartimiento o reparticiones de indios, entre otras funciones. Desde 1511 se inicia la fundación de las primeras 7 villas que conforman la actual isla de Cuba. En 1511 se funda Baracoa, es la isla, la villa ubicada al extremo más oriental de la isla. 1513 continúa con San Salvador de Bayamo. Bayamo es un pueblo que se registra en la historia de la isla de Cuba precisamente por su posición antiespañola y prefirió incendiar su ciudad en el siglo XIX antes de que esta cayera en manos de los españoles. En 1514 continúa en la fundación de villas y en este caso le corresponde a Trinidad. El 2 de febrero de 1514 se funda la única villa de la costa norte, que luego sería trasladada al interior, Santa María del Puerto del Príncipe. Actualmente se denomina Camagüey y se ubica en la región central de la isla. Entre abril y mayo de 1514 se fundaron San Cristóbal de La Habana y Santi Espíritu, y el 24 de junio de 1514 pues se funda San Juan de los Remedios, es muy tradicional por la celebración de sus parrandas. Y para concluir, pues en agosto del año de 1515 queda establecida Santiago de Cuba, ubicada también en la zona oriental de la isla. Y esta villa pues fue escenario del inicio de las luchas de independencia y también fue escenario del asalto al cuartel Moncada en 1953, cuando un grupo de jóvenes comandados por el entonces joven abogado Fidel Castro, pues toman el cuartel Moncada para darle un duro golpe a la tiranía batistiana. Estas villas constituían la base legal, organizativa y política en cada región, lo cual se lograba al establecer en cada acto de fundación la institución del municipio y también garantizaban la permanencia en el territorio de un núcleo conquistador mediante la vecindad. La encomienda, pues, fue la institución que trazó el rasgo de carácter de la primera colonia y esta institución colocaba a los aborígenes cubanos en manos de los españoles encomenderos, quienes debían cristianizarlos y enseñarles a trabajar. El 10 de febrero de 1516, por petición de Velázquez, se crea el Obispado de Cuba, cuya sede original estuvo en Baracoa y fue trasladada posteriormente en el año 1523 a Santiago de Cuba. Esta villa precisamente sería la primera capital de la isla colonial hasta que la sede del gobernador fue trasladada definitivamente a San Cristóbal de La Habana a mediados del siglo XVI. Y continuamos con otra agrupación emblemática de la isla, el conjunto típico habanero. Pionero y modelo de los grupos de son en Cuba, una de las más populares organizaciones musicales del Caribe, fue fundado por Gerardo Martínez Rivero en La Habana en el año 1935, en que se organiza pues precisamente este conjunto. El típico hizo solo un disco para la Víctor en 1937 y pues cesó en 1940. Luego vuelve a resurgir en el año 1952 y llegó a grabar años después un disco para la firma Panar con dos trompetas y Manolo Furé como voz principal. Escuchemos entonces en voz de este conjunto Papá Montero y Dulce Habanera.
Thank you. tienen en la rumba, habanera dicen todos que linda viene. Contigo quieren bailar para saborear el son que Cuba tiene. Esa mulata y candela la prefiere el mundo entero, pura canela.
Por otro lado, la villa de San Cristóbal de La Habana, que había sido fundada en 1514 en la costa sur del occidente de la isla, fue trasladada en dos ocasiones de lugar, hasta que el 16 de noviembre de 1519 quedó finalmente emplazada en su actual ubicación. La base económica de estos primeros años de la colonia fue la extracción de oro y otras formas de minería con el empleo de aborígenes encomendados, así como algunos esclavos negros que se integraron desde muy temprano al conglomerado étnico que siglo después constituiría el pueblo cubano. Una vez agotados los yacimientos de oro, este sector recaería sobre el cobre en Santiago del Prado. Para 1503, los reyes católicos fundaban la Casa de Contratación de Sevilla, destinada a organizar y regular el comercio español con sus nuevos territorios, lo que despertó los celos de otras potencias europeas. Esto trae consigo que, precisamente, hicieran su presencia en el Caribe los primeros corsarios franceses, a los que se sumaron después los piratas ingleses y holandeses. Sin embargo, fueron los franceses los que atacaron la isla, destacándose Roberto de Val y Jacques de Sole. Con el objetivo precisamente de evitar la toma de la ciudad, la corona implementó por una parte el sistema de flotas o puerto único, mediante el cual todas las embarcaciones de las Indias Occidentales tenían que partir juntas rumbo a España desde el otrora puerto de Carenas en la bahía de La Habana, lo que desarrolló un auge comercial sin precedentes en la ciudad, con el crecimiento de su población y al mismo tiempo la diversificación de nuevos oficios, muchos de los cuales pues han llegado hasta nuestros días. El segundo plan fue dirigido a fortificar la ciudad, el cual tuvo como precedente la construcción en el año 1538 de la segunda fortaleza de América, el Castillo de la Real Fuerza. En años posteriores surgen las fortificaciones del Morro y la Punta, y este sistema defensivo estaba dirigido precisamente a proteger la isla de Cuba de los ataques de corsarios y piratas. No es solo privativo precisamente de esta isla, sino que durante el siglo XVI, siglo XVII y mediados del siglo XVIII, pues estas fortificaciones se extienden a otras islas del Caribe y todas tienen como común denominador que contaban con un sistema de artillería, con fosos para impedir la entrada de las tropas extranjeras por tierra. Estos fosos en ocasiones se llenaban de agua y en el caso de que no estaban llenos de agua, pues eran un poco más profundos. Todas estas fortificaciones en su mayoría tenían el llamado puente levadizo, que aislaba la fortificación de la parte ubicada en la zona terrestre, y también eran fortificaciones preparadas con túneles, rampas, pasadizos, grandes espacios, lugares para enfermería, puesto que cuando las islas eran atacadas, pues precisamente las tropas debían resistir el embate de las naves extranjeras pues dentro de estas fortificaciones. La mayoría contaban también con sus torreones, los cuales se encargaban de avistar precisamente la cantidad de naves enemigas que venían acercándose a estas islas del Caribe. Y pues de esta forma nos despedimos hasta el próximo miércoles, en que los invitamos a continuar un recorrido por la cultura de la isla cubana. Una cultura que tiene una base con los diferentes componentes étnicos que fueron llegando a la isla ininterrumpidamente y que fueron aportando sus tradiciones y enriqueciendo precisamente esta cultura mestiza al decir de nuestros historiadores. Pues le damos un hasta luego a esta isla de las Antillas, dándole las gracias por sintonizarnos, invitándolos próximo miércoles a sintonizarnos por la frecuencia 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara en este su programa Del Caribe Soy. Le damos las gracias también a nuestra directora, la licenciada Yajaira Padilla, y al ingeniero Rodrigo Mata, que hacen posible precisamente la postproducción de este programa. Y nos despedimos al ritmo de Pupi y los que son son, y el tema Aquí se enciende la candela.
La candela, la candela, la candela, la candela. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera. Aquí se enciende la candela,
aquí se enciende,
aquí se baila como quiera.
La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi canto bailarán de las cosas nuevas.
Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera. Aquí se enciende la candela, aquí se baila como quiera.
Prepárate, Asunción, busca tu pareja. Si sueltas un tacón, no quiero una queja.
Caribe, vivencia apasionada de sus ritmos, verso que se abre a la realidad de otras voces. Radio Universidad de Guadalajara presentó Del Caribe Soy, su programa para alegrar el alma y cultivar el espíritu. Hasta la próxima emisión.
Y no reparo de lo que te haré.